de la mañana, 48 minutos, este último tramo de esta segunda hora de programa de este martes. Lo vamos a cerrar hablando de una actividad que va a tener lugar esta tarde en el Centro Cultural, en la Sala de Exposiciones y Conferencias del Centro Cultural de Guareña. Actividad enmarcada dentro del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, del autor del Quijote. Va a tener lugar una charla, en este caso, sobre la España árabe en esos textos de Cervantes. La ponente será María José Rebollo Ábalos, que es profesora en la Universidad de Extremadura. Señora Rebollo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Radio Guareña. Imagino que ya ultimando los detalles de esa conferencia, ¿no?
Sí, ya la tengo terminada. Ajá. Estaba simplemente preparando algunas pequeñas cosas de última hora.
Porque en rasgos así generales, ¿por dónde va a ir el tema central de la conferencia? ¿Por dónde van a ir esos instantes de conferencia?
Bueno, pues yo no soy experta cervantina, pero sí soy filóloga y arabista. Uh-huh. Y por lo tanto, como el Quijote tiene muchas lecturas diferentes, muchos aspectos de los que tratar, pues abordando un poco los asuntos o los trabajos sobre los que yo investigo, voy a hablar sobre aquellas referencias árabes e islámicas que aparecen en el Quijote, no solo aquellas relacionadas con cuestiones meramente literarias, sino que quiero incidir especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con aspectos, sobre todo, culturales, teológicos, lingüísticos, sociales, incluso también históricos, que hacen que el Quijote sea también una fotografía o un retrato, un documento histórico sobre la España de aquel momento, en su relación, sobre todo, entre Islam y cristianismo.
¿Y cómo era la España en aquel momento, de cuando salió o se procedió a la escritura del Quijote?
Bueno, pues justamente, precisamente cuando se publica la primera parte y también la segunda, en este aspecto España vive un momento bastante trágico por una sencilla razón. Habíamos pasado más de 8 siglos de la presencia de la cultura árabe en la península y en este momento se va a poner el fin definitivo no solo a la presencia de elementos árabes en la figura de los moriscos, sino también a la total erradicación de la presencia de la cultura árabe islámica, porque estos moriscos van a ser dramáticamente expulsados y, por lo tanto, con ellos se rechaza definitivamente esa cultura árabe islámica que, queramos o no, forma parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Y es precisamente esos aspectos los que trata Cervantes, ¿no? Por una parte, su vivencia en la batalla de Lepanto, en la lucha contra el moro, eso por lo que atañe al Islam exterior, pero es muy importante también todas las referencias que hay sobre el Islam interior, el Islam hispano, ¿no? La ruptura definitiva de esa convivencia y el fin de la presencia de la cultura árabe en la península.
¿Y en qué parte de esa obra mundialmente conocida como El Quijote, en qué parte se ve eso que nos cuenta ahora?
Bueno, pues se ve a lo largo de toda la obra, en principio incluso por la propia autoría ficticia del texto, ¿no? Porque se supone en el texto que el texto no es obra de Cervantes, sino que es precisamente obra de un autor árabe, sí, de Ahmed Ben Engelí. Se habían encontrado unos documentos escritos en árabe y estos habían sido encargados para su traducción a un morisco aljamiado, como se dice, para universal entretenimiento de la gente, ¿no? Partiendo de ahí ya se ve esa presencia árabe en el Quijote. Pero por lo que respecta a esa particularidad del Islam hispano y también del Islam exterior, de la batalla contra el moro en el Mediterráneo, hay dos historias concretas, una en la primera parte y otra en la segunda, que abarcan en particularmente estos aspectos. Por un lado está el relato del capitán cautivo en tierra de moros, donde se puede ver que casi es un alter ego del propio Cervantes, ¿no? Que también fue un preso de rescate en Argel, ¿no? Y el capitán Ruy Pérez de Viedma también es un preso de rescate. Y por otra parte, ya al final de la obra, es la historia del morisco llamado Ricote y en concreto también de su hija Ana Félix, ¿no? En los que narra el drama en el que se encuentra este estamento de la sociedad hispana cuando Felipe III decreta la expulsión forzosa por razones de Estado, de seguridad nacional, ¿no? Y el drama que supone para la población morisca el tener que abandonar no solo sus casas, su riqueza, su familia, sino el tener que abandonar su patria, porque España era su patria, ellos eran españoles. Y ese drama les lleva a tener que emigrar a un exilio forzoso que les lleva a lugares en los que tampoco son bien vistos, ¿no? Curiosamente, no eran bien vistos en España, entre otras razones, por su vestimenta a lo morisco, lo que le identificaba como musulmanes, pero cuando se adentran en el África del Norte, en Argel, en Berbería, tampoco son bien vistos allí, porque uh-huh. mientras aquí decían que iban vestidos a la morisca, allí decían que iban vestidos como castellanos, ¿no? Entonces supone un auténtico drama y es además uno de los aspectos más importantes de la historia de España que prácticamente se desconoce y que a través de la obra de Cervantes podemos conocer de primera mano, uh-huh. porque Cervantes es protagonista de los hechos que narra. Es una obra de ficción, pero donde se recogen muchos aspectos de la realidad de la época, narrados por un autor que los ha vivido en primera persona, ¿no? Y él marca también ahí su opinión, a veces de rechazo, a veces de aceptación, ante la situación que está viviendo España en aquel momento.
Y al hilo de lo que decía ahora, que esos datos o esos hechos se desconocen, ya que no se estudian de forma profunda en la actualidad. Además, uno cuando tiene la oportunidad de dicen que cuando uno tiene la oportunidad de leer o releer otra vez el Quijote, siempre aprende algo nuevo. Siempre,
efectivamente,
por muchas veces que lo hayas leído, siempre al final aparece algo nuevo en la trama, en la obra.
Sí, claro, porque vamos creciendo no solo físicamente por cuestión de edad, sino que vamos creciendo también intelectualmente. Y como yo voy a manifestar, muchas veces la lejanía en el tiempo no nos permite entender determinadas obras o determinados fragmentos de una obra, o a veces nuestro desconocimiento de determinados aspectos, ¿no? Y que vamos cubriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, El Quijote es una obra que merece la pena a lo largo de nuestra vida leerla o releerla varias veces. Uh-huh. Yo digo, todos los años me planteo, ¿no?, como se hace en Año Nuevo, me voy a leer El Quijote, no hace falta leérselo todos los años, ni siquiera leérselo de una forma completa, sí, al menos una vez, ¿no? Pero yo muchas veces recurro a él para leer determinados pasajes, uh-huh. porque me he encontrado con algo, es que El Quijote a veces parece como un vademécum donde está todo, ¿no? Decimos un refrán, está en El Quijote, tal aspecto, está en El Quijote, y también es verdad, pero cada vez que lo leemos descubrimos algo nuevo que antes nos pasó desapercibido, bueno, pues porque éramos más jóvenes o porque no nos interesaba determinado aspecto. Uh-huh. El Quijote es una obra universal, pero no solo por estar traducida a distintos idiomas, es una obra universal porque es una obra que puede leer cualquier público y a cualquier edad, ¿no? De hecho, además, hay multitud de soportes para El Quijote y muchas
versiones también, ¿no? Sí. Y en ese caso funciona más o menos parecido a un diccionario. Cuando uno tienes, te vas y consultas El Quijote y parece que entiendes todo de nuevo.
María José, es muy curioso porque ahora, precisamente a raíz del quinto centenario, pues están teniendo lugar muchas actividades relacionadas con Quijote desde distintos campos, desde la medicina, desde la física, uh-huh. desde la literatura, desde la lingüística, y es raro la actividad que se desarrolla que no puedas decir, pues cito a Cervantes, no solo en El Quijote, en otras obras también, ¿no? Parece es un autor que lo conocía todo, que lo sabía todo desde su situación temporal, evidentemente, ¿no? Pero hace poco realizamos también un congreso y hubo ponentes de medicina que eran capaces de extraer también, indudablemente, cuestiones relativas a la medicina dentro del Quijote.
Al final todo, casi todo está ahí en El Quijote.
No vamos a utilizar términos absolutos, pero casi todo.
Al hilo de lo que decía ahora, está siendo un año con muchas actividades en torno a Cervantes. ¿Ha llevado ya esta conferencia por algún otro punto en este caso de Extremadura o del resto del país?
Sí, la verdad es que tengo que agradecer al Plan de Fomento a la Lectura de la Junta de Extremadura, hecho que contaran conmigo a raíz de una conferencia que di precisamente en un congreso. Me ofrecieron la posibilidad de introducirme también en ese plan de fomento a la lectura sobre El Quijote en distintas bibliotecas públicas de Extremadura. Lo he hecho de momento solo en la biblioteca pública de Cáceres, hoy en la de Guareña, y hay pendientes también varias conferencias en bibliotecas públicas de otras localidades, si no recuerdo mal, de Barcarrota, de Miajada, en fin, me parece algo excepcional, porque creo que El Quijote es algo que siempre llama la atención, que siempre gusta y, como hemos dicho antes, de que siempre se puede aprender.
El año cervantino todavía no ha terminado, así que queda todavía mucho mucho año por delante.
El año cervantino no termina nunca.
Eso. Pues a partir de las 7 de la tarde, la entrada libre hasta completarse el aforo de la sala de exposiciones y conferencias del Centro Cultural, ahí tendrá lugar esa conferencia impartida por María José Rebollo Ávalo, con quien hemos hablado en los últimos minutos. María José, nos vemos esta tarde.
Muchas gracias, sí, espero y deseo que vaya todo el mundo que quiera y espero además que pasen una buena tarde si deciden compartirla conmigo.
Muy bien, ahí estaremos. Hasta luego, María José.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao.